Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos esta noche sobre el soborno de los oráculos. Uh-huh. Es un asunto jurídico de la más estricta actualidad. Así que hablaremos de los lidios, no de los lirios,
no.
Mal pronunciado, y el soborno de los oráculos. Tomemos un mapa actual de libros de historia para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Y entonces, de un lado, encontramos Atenas, Mégara, Tresén, Áulide. Áulide es allí donde se detuvo la flota de los aqueos que iban a Troya, ¿no? Se detuvo porque no había viento. Bueno, es otra historia. Todos esos lugares. Y del otro lado, a la derecha, al este, está Misia, un lugar medio...
No, señor.
Medio Yome. Leto, la isla de Samos, Lidia, etc. Lo que hoy es Turquía era entonces parte del mundo griego. Pues bien, en esa región del este estaba Lidia, y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso, un nombre ilustre, pero hay varios Cresos, este no era de los mejores. La capital de Lidia era Sardes, y esta región estaba lindando, qué lindo verbo, lindar, sí. Yo lindo,
sí.
Tú también, bien. En el momento de su máxima extensión, esta región que acabo de nombrar, Lidia, estaba al lado del Imperio Persa, que era un imperio que no dejaba títere con cabeza, ¿no? Y llegaba desde lo que hoy es Turquía, con todas las islas que estaban al borde, etcétera, etcétera, hasta el comienzo de la India. Ese era el imperio persa, ¿no? Bueno, decían que... Bueno, listo, ya está, el mapa ya está, ¿no?
Sí,
ya
me vas a ver, nos ubicamos.
Allá por el año 700, los reyes de Lidia compadreaban, decían que su historia se remontaba hasta el año 700 antes de Cristo. No dirían esto.
No.
¿Cómo van a decir antes de Cristo? Porque en ese momento no había nacido un Cristo.
Claro, nos vamos a remontar, decían.
Sí, y nos vamos a remontar también es una compadreada. Sí. Cuando usted escuche a alguien que se está por remontar, raje. Bueno, en tal caso esta cuenta me gusta más. Decía que desde Hércules, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Heracles, el héroe griego, ellos eran descendientes y por 22 generaciones, hasta la llegada al trono de Candaules. Lindo nombre Candaules para un número 4 de River. El rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. No de su esposa.
No.
De la esposa de él. Yo,
mi esposa, qué linda.
Mi esposa sí que está buena.
Sí.
Tipo, parece una película de Argentina.
Sí.
Yo lindo, ella linda.
Bien. Un día el rey se ocultó con su guardia favorito, un señor llamado Giges, en los aposentos de la reina. Uh-huh. Con el propósito.
¿Qué?
Con el propósito de que el guardia viera cambiarse a la reina para que apreciara lo hermosa que era desnuda. Discúlpeme.
Sí.
Es decir, había llevado a un amigo a participar de una especie de partusa visual. Vení que te invito a ver cómo mi mujer se enjuaga.
Sí, señor.
O se cambia, qué sé yo. Lo que ambos hombres ignoraban, tanto el rey como su guardia favorito, era que la reina ya sabía lo que estaba pasando. Y además estaba podrida de esa costumbre de Candaules de llevar cada tanto a algún amiguete para que la espiara desde atrás de un sillón. Al día siguiente la reina llamó al guardia, Gigues, y le dijo que
¿qué?
Ella sabía todo,
bueno,
y que el hombre que había tramado esa ignominia, a saber, mirarla en cueros, debía morir. Y le dijo, puedes elegir, puedes optar entre matar tú al rey, que fue el que inventó esto, y la otra posibilidad es casarte conmigo.
¿Cómo?
Ah, bueno.
Mejor dicho, es la misma posibilidad.
Sí, parece que...
Primero mata al rey,
sí,
y después yo me caso contigo. Pero hay otra opción, que es que te mato ahora.
Claro.
Sí. Es mejor la primera.
En general es mejor, sí.
Eso fue lo que dijo Gigues. Bueno, el rey fue asesinado, vamos a hacer la corta. Y así empezó la dinastía que se llama de los Mermnadas. No mermeladas, mermnadas, así se llama. Aunque en general el pueblo lidio se mostró bastante indignado por este asunto del rey, imagínense. Gigues los convenció para que al menos aguardaran, antes de desaprobarlo totalmente, aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Si el oráculo aprobaba, claro, el asesinato que se había producido. Mandaron a consultar al oráculo a ver qué decía. El oráculo se pronunció a favor de Gigues y no fue ajena la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Gigues hizo a la sacerdotisa de Delfos y a los escribanos que, como hemos explicado hace poco, atendían en el mismo lugar. Bueno, pero más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Gigues perecería en la quinta generación. Y por el momento digo, a mí qué me importa.
Claro, me falta un montón.
Una frase que se hizo clásica ante profecías de este orden.
Sí.
Esta ciudad será completamente destruida en el 3014. Sí. ¿Qué me importa? Los tres primeros descendientes de Gigues, que fueron Ardis, Sadiates y Aliate, gobernaron un total de 118 años, bastante.
Ah, mire.
Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos del sur, del oeste, para extender sus dominios a toda el Asia Occidental, incluso hasta las costas jonias, que eran Grecia ya. El imperio creció, los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que le cobraban tributo a los lugares conquistados, etc. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, tataranieto de Gigues, un hombre inteligente y rico, según el cronista. Él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada.
Claro, se venía.
Pero bueno, había pasado tanto tiempo que nadie se acordaba, y muchos creían que el oráculo se había equivocado. Pero a 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión del poder de los persas. Ahí estaba nada menos que el rey Ciro, y ya estaba amenazando las fronteras de Lidia. Se vieron frente a frente y Creso decidió optar por la ofensiva. Bueno, para diseñar una estrategia militar, Creso decidió consultar a distintos oráculos. Y se voy a mandar a preguntar a distintos oráculos.
A ver qué dicen.
A ver qué dicen. Y a ver si aciertan o no.
Claro.
Sí. No le gusta al oráculo que lo comparen con otro, ¿eh?
No le gusta, pero él no les dijo.
Ah.
Bueno. Envió mensajeros a Delfos y a otros 6 oráculos. Para comprobar la exactitud de sus profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida. Visitara entonces al oráculo y le preguntara qué estaba haciendo Creso en ese preciso momento.
Ah, perfecto.
El mensajero que regresara con la respuesta correcta sería el que había visitado al oráculo confiable. Bueno, Mientras los mensajeros estaban de viaje, Creso representó un acto que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero.
Sí.
Y los cocinó en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con la respuesta, lo sorprendió saber que uno de los oráculos había acertado. Era el de Delfos. Creso quedó contento con aquel prodigio, pero un poco preocupado porque ese justamente había sido el oráculo que había dicho que la dinastía de los Mermnadas se terminaría en la quinta generación. Bueno, no perdió tiempo. Directamente obsequió 117 lingotes de oro puro, un león de oro que pesaba 270 kilos, etc. Y ordenó que todos los lidios hicieran un tributo al oráculo. Y después fue a preguntar cómo le iría en la guerra con Ciro.
Muy bien.
Y aquí viene cuando el oráculo dice las famosas palabras que están en las páginas de entretenimiento de tantas revistas. Le dijo: si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso creyó, le creyó a aquel oráculo sobornable, y dijo: hice bien. Dije, jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lidio y no al imperio persa, es decir, el que iba a ser destruido era él. Pero, satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. Ciro celebró su propia historia inmolando en una pira al propio Creso. Te ganamos, Creso, ¡pum! Te vamos a quemar en esta pira que aquí, ¡pum! Lo metieron ahí. Esto dice Ciro, le dijo a Creso, esto es como ofrenda a nuestros dioses, para que el otro viera que era un hombre de pensamiento crítico. Bien, bueno, le prendieron fuego, ya medio asadito,
sí.
Creso se acordó de Solón, uno de los siete sabios de Grecia, que muchas veces lo había exhortado personalmente a la prudencia, y entonces invocó su nombre por tres veces, Solón, Solón,
sí.
Solón.
Tres, sí. Está bien.
Y Ciro, que estaba mirando ahí como lo quemaban, imagínense qué iba a hacer. ¿Qué Solón? ¿Quién es Solón? Y bueno, era una conversación indagatoria. Y Ciro descubrió ahí que Creso tenía muy buena información sobre Solón, pero también sobre todo lo que ocurría más hacia el oeste, en Grecia, donde se proponía llegar Ciro con sus tropas. Y lo sacó de las llamas. Y Ciro pudo averiguar, gracias a este Creso, todos los detalles del poder griego. Y así terminó su vida, este rey Creso, como esclavo de Ciro y como alcahuete. Durante el día era esclavo,
sí.
Y durante la noche alcahuete. Esta historia me ha gustado mucho, principalmente ese recaudo de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Es un atisbo de racionamiento, de racionamiento también,
sí.
De racionalismo.
Claro, claro, claro.
Sería la palabra indicada. En un mundo de superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían. Pero en realidad, creer que alguno miente es creer también que alguno dice la verdad. Así que creía en los oráculos.
Claro,
sí. Era tan supersticioso como usted.
Sí, bueno. o más. O más. Más porque buscaba un promedio de oráculo.
Claro, claro.
¿No?
Y si creía que el tema de los oráculos era si decían la verdad o no. No era una decisión de los oráculos. El tema de los oráculos es que no existen, es que no hay eso, no es que uno lo haga bien y otro mal, o otro conozca el futuro pero te lo diga equivocado a propósito, no es ese el problema. el que escriba sobre oráculos tendrá que empezar diciendo eso. Mira, el problema no está aquí.
Claro.
Bueno. Hemos ido a la discoteca.
No hay canciones de esto, ¿eh? No hay.
Hemos elegido el tango Esclavo.
Bueno.
Ya que Esclavo terminó Creso.
Alcahuete no había.
No, tango el tango Alcahuete debe existir.
Debe existir. Ortiva, algo así debe ser.
Esclavo es un lindo tango que yo he grabado hace un tiempo. Y voy a usar esa versión antes de que sea destruida por personal policial. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Alejandro Dolina. En La Venganza Será Terrible, Esclavo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Oh, joven que escuchas este programa. Oh, jovencita.
Sí. Bueno.
Que escuchas este programa.
Bueno. Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Trucos para conquistar a tu vecino. ¿Al vecino?
Al vecino, sí, porque...
Vaya un poco más lejos.
No, no. Porque muchas veces uno se enamora de lo más cercano.
Pero del vecino, es raro.
Con los resultados que pueden apreciar.
Bueno, pero digo, uno se enamora con la compañera de la oficina.
Con el de al lado es el peor.
Bueno.
Había una canción que decía, la vecinita de enfrente...
Me tiene loca de amor...
Eso era.
Y los zapatos me aprietan, las medias me dan calor.
Qué hermosura, sí, qué hermosura.
A eso conduce el amor entre vecinos.
Sí.
Esa especie de endogamia.
Sí, sí, es muy monárquico.
Bueno, lo primero es que no lo idealices al vecino.
¿Cómo lo va a idealizar?
Hay que laburar para idealizar, sí, a ese zapallo. Si no le conoces, digo yo, sí, sí, confundiendo el dativo con el acusativo, o apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones, vecinita, y sobre todo.
¿Cómo y sobre todo?
No.
No, ¿y qué?
Y sobre todo, trata de no idealizarle otra vez.
Sí.
Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto.
Sí.
Pero en realidad no sabes nada sobre él.
Claro.
Ni sus gustos, ni siquiera sabes si tiene pareja.
Ah, no sabe nada. Y entonces,
no sabe nada.
¿Y quiere gusto?
Lo mejor es ir paso a paso.
¿Puedo decir una cosa?
Para no llevarte ninguna decepción.
Ya,
si quieres ser feliz, como tú dices, no analices, muchacha.
Ya
no
el informe es viciado de toda irrealidad. Porque si uno se enamora, justamente idealiza.
Tiene mucha razón.
Enamorar de la realidad.
¿En qué consiste el amor si no,
claro,
en idealizar?
Sí, pero sí,
amar es engañarse cada día. Dijo alguien.
Uno dice, conociendo mujeres perfectas, lindas, simpáticas, inteligentes, porque está idealizando.
Ah. ¿A dos dijo?
Ahora, convengamos que hay tipos que usted no los idealiza ni a patadas, ¿no?
No, claro. Pero no se enamora.
Claro, no se enamora.
Claro,
Dice, intenta conocerle.
Sí.
Dicho lo anterior, el siguiente paso es tratar de conocerle un poco.
Bueno.
Es decir, dicho lo anterior, lo volvemos a decir.
Sí, sí. Bueno, sí. Por favor.
Lo reiteramos.
¿Quién escribió el informe ese, señor?
Reiteramos, fue primicia.
A veces tengo alguna gracia. Sí. El ascensor, por ejemplo, cambiando de tema.
Bueno, sí, sí, ya sí estamos.
Es un lugar idóneo.
Mira qué bien,
sí. Icónico.
¿Cómo me gustan los lugares idóneos? ¡Y, doña!
Sí.
Qué raro que no puso icónico.
Sí. Claro. Idóneo para tener una conversación neutral.
Bueno.
O sea, nada sí de ucraniano.
No. Todo ahí.
De unos pocos segundos.
Sí.
Esto te dará la oportunidad de saber cómo te responde. O si te responde, por ejemplo.
Bueno, sí.
No dice nada. Si es simpático, si se muestra poco receptivo.
Sí.
Qué poco receptivo que sos, Osvaldito.
¿Qué?
Eso sí, habla de cosas típicas.
Claro, qué calor, qué
como
frío.
Como el tiempo.
Exacto.
¿Qué es el tiempo? Le dice usted.
No, eso no.
Y él le contesta, si no me lo preguntan, lo sé, pero si me preguntan, no lo sé. ¿Cómo te llamas? Agustín. Dice él. Bueno, deja las personales para otro momento, las cuestiones personales.
Sí, claro.
Por ejemplo, ¿le pica algo?
No. Le sobran palabras en un lado y las pone en el otro.
Por ejemplo, una pregunta. ¿Estás casada? Eso no va en el primer viaje.
No, por supuesto, en ascensor no.
Pero fíjese que este es el caso de una chica que se lo pregunta.
Álvaro,
es peor todavía.
¿Estás casado?
Porque preguntarle si está casada es preguntarle si se ha verificado algo venturoso en su vida.
Sí.
Y al varón, en general, no. El varón admite que es casado con cierta culpa. Como si hubiera descendido por su categoría venérea.
Pero ya, eso no se pregunta.
Bueno, pero digo,
no
por eso...
Más. Y cosas, menos en un ascensor.
Cosas personales, no en la primera...
Claro. Si tiene mucha confianza con algún otro vecino que ya haya caído en tus garras,
sí,
puedes preguntarle a este vecino algo acerca de este tipo.
¡Qué consorcio, eh!
Sí. Pero solo si estás segura de que este vecino no va a ir a...
Nunca va a estar segura.
Y no estoy seguro.
No, nunca va a estar segura.
Nunca. Seguro que sí.
Claro, seguro le va a decir.
Que baile al cagüetea. todos tenemos una idea de las lealtades completamente
equivocada,
errónea.
¿No?
Sí, sí. Errónea.
Pero si lo conoce.
Mire, le voy a plantear un caso. Por ejemplo, usted sale con una tipa,
sí,
que también ha salido con un amigo suyo y no le dice nada a su amigo.
Sí.
Y cree que la tipa no le va a decir nada.
Claro.
Entonces se considera completamente a salvo. La tipa, lo primero que hizo,
lo llamó.
Salió con usted, lo llamó al otro.
Claro,
y
claro.
Y dijo,
claro,
¿a que no sabe con quién salí?
Con y fulano. Después lo...
usted vive haciéndose el gil toda la vida.
No la, dice nada.
Delante de su amigo.
Sí.
Y su amigo lo está relojeando.
Claro, claro, claro.
Ya le tomó el peso.
Pero no le dice nada tampoco.
¿Para qué?
No.
Bueno, dice, lo ideal es ser sutil y aparentar algo de misterio. ¿Qué es aparentar misterio?
Es raro, hacerse el misterioso,
hacerse
dice.
Hacerse el misterioso.
Sí. No, 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 pero bueno, no se tapa la cara. Sí.
No, pero es una actitud misterioso. Chao, buen día.
Claro, contestar preguntas como,
claro,
ah, no sé.
No, no.
¿Va a llover esta noche?
Oh.
No, puede decir quizá. Pero estoy
preparado. Quizá es una palabra extraordinaria para diálogos
cualquier
amorosos.
Cosa. Sí. Y después le dice, pero estoy preparado para la tormenta.
Mi amigo Antonio Ávila tuvo cuando era un niño de colegio primario un diálogo con una niña que siempre le envidié. Me hubiera gustado vivir yo eso. Porque la chica le preguntó, ¿me querés?
Sí.
Por nota. Le escribí, sí, una nota. Decía, ¿me querés?
Qué lindo.
Y Antonio le mandó otra nota que decía, quizá. Extraordinario, extraordinario. Bueno, organiza una reunión. ¿Una reunión?
Sí.
Con alguna excusa se invita al vecino.
Con alguna excusa, dice acá.
Claro.
Que llega el verano. Esa no es una excusa. Que
no, ¿qué es eso? Además tiene que llegar el verano.
Que quieres conocer más a tus vecinos. O lo que se te ocurra. Ah, lo que se me ocurre. Sí. No se me ocurre nada.
Tenemos filtración de la medianera.
No dudes en invitar al chico que te gusta. No era un hombre.
Bueno, pero le decimos chico porque
bueno,
somos así.
Es una forma perfecta de acercarte con disimulo. Cada vez que uso la palabra disimulo...
Sí, ¿qué quiere?
Tengo una tentación.
Sí, sí, sí.
Con disimulo.
No, no, y no, con no, mucho disimulo.
Sí.
Bien. Juega al despiste.
Eso es genial.
Ah, no, sí. Dale.
¿Sabe lo que es?
No.
Yo soy... ¿Quién soy yo? ¿El vecino?
Sí.
¿Usted es ella?
Sí.
Que pregúnteme algo.
¿Cómo estás?
Mañana lo puedo contestar.
Acá lo que dice es que un día lo saludas y otro no.
Exacto.
Pero eso es un manejo...
Eso es mala educación.
Es feo lo que está haciendo.
¿Qué pasa que no me saludás? Ayer me saludaste.
Ayer sí, hoy no, mañana de vuelta... Sí.
Hola, hola, hola. ¿Vos querías un saludo?
Sí, pero no tuyo.
Este es el locutor del segundo piso.
Bueno, sos el que te pregunté y le fuiste al auxiliar, sí, que yo te había preguntado.
Sí.
Quizá.
Sus gustos, dice. Sus gustos.
Sí.
Fíjate con cautela, ya no con disimulo, sino con cautela, cuando recoge su correo.
Sí.
La rutina que lleva, si le gusta salir a hacer deporte a la calle, sí, si suele invitar a sus amigos a su casa, si su familia viene a verle a menudo, si tiene mascota.
Bah, prácticamente lo tiene vigilado.
Todo, señor, tome la ficha.
Señales como estas te darán pistas de cómo es.
Sí, bueno.
Más bien te darán pistas de lo que hace, ¿no? De cómo es.
Pero, por ejemplo, estoy pensando, si el tipo sale todos los días con una raqueta de tenis... Ella tiene que comprarse una raqueta de tenis.
Y salir también.
Y salir a la misma
hora. Ay, ¿dónde jugás?
Claro.
Claro, sale así.
Y claro, se hace socia del club donde es socio el tipo. Y así se arma una persecución.
Sí, bueno. Pero cuidado porque si ella no juega al tenis...
Bueno, no importa, soy principiante.
Bueno, que compre una guitarra.
Bueno. No, bueno. No, es difícil después simular un interés, algo, porque él por ahí es profesor de tenis.
Vio que el profesor de tenis tiene está dispuesto a todo.
Sí, sí, sí. Es así, el profesor de tenis dicen que sale con todas las alumnas.
Sí, así es.
¿Es así?
Sí, es así.
Bueno. Ah, lo que pasa que el... Buenas tardes.
Acá es donde solicitaron un profesor.
No, no, señor.
La dinámica de la pedagogía de tenis implica a veces un roce físico.
Sí.
¿Pero qué? ¿Es boxeo? No, es tenis. Está del otro lado de la red.
No, señor. Los movimientos se hacen...
Él se pone detrás de...
Pero
él.
No, claro, no es así.
Y le agarra la mano y le dice, esta mano...
El Kama Sutra es poco.
No, no.
El
Dice, es todo del otro lado.
Esto es el drive.
No, sí. ¿Y esto?
Este es el drive. Este es el... Bueno.
No, porque yo le digo, yo como instructor de tenis contemporáneo.
Ah, sí.
Sí.
Tengo un contacto que está, digamos, mediado por la red. Y tengo la máquina lanzapelotas, que es la que...
Ah, sí, toda la noche.
Y bueno, no, sí. No, durante la clase. Es la que me asiste. Es la que me asiste en la faena.
Sí,
pues, qué nombre para nombrar la clase, la verdad.
Faena es la Federación Argentina
de Lanzapelotas. Sí. Aprovecha los encuentros. Si coincides con él en el rellano.
Sí.
Qué linda palabra, el rellano.
Me gusta el rellano.
El tigre de los rellanos, me llaman a mí.
Te encuentro en el rellano.
Facundo, el tigre de los rellanos. Y resulta que los dos vais al mismo supermercado.
Claro.
¡Almas gemelas!
Sí. ¿A qué otro va a ir si es el que está ahí en la cuadra? Claro.
Bueno, pero es una excelente excusa para conversar en el supermercado.
Le dice, yo te conozco.
Sí, sí.
Camina a su lado. Si te cuesta seguir el paso porque eres... de baja estatura. Y le hablas hasta llegar a vuestro destino, Luján, como harías con cualquier otro vecino. Mm. Otro punto a tu favor para tratar de conquistarlo.
Mírele, punto a favor? Mírele, mírele el chango.
Lo que compra.
Mírele el chango.
Claro, mírele el chango.
Mire, dice,
¿qué me mirás el chango?
Sí. Porque ahí ves que...
¿Qué problema hay con lo que compré?
Bueno, veo, parece que
esto,
te gusta.
¿Esto qué es?
¿Te gustan los lácteos?
Es que sí, todo el tiempo tomo leche, yogur y ricota.
¿Y vas con él?
¿Y este whisky?
Es para el sábado de la noche.
Lo mezclo con el Vascolé. Bien. Una vez que hayas dado los pasos anteriores,
sí.
Da los que siguen.
Sí.
No. Cuando notes que está receptivo, es decir que, bien, y que tiene algo de interés en ti, invítale a salir.
Espera un poco. Cuidado, porque si habló antes de idealizar, usted puede creer que está el receptivo y no.
Y no, claro.
Es una fantasía suya.
O sea, cuando uno está loco, pasan estas cosas.
Sí.
Bien.
Lo ve receptivo y no.
Igual se desvía.
Invítela a salir, pero no en plan cita romántica. No, no.
Ah, ¿y en
no,
qué? Claro.
No, dice usted, subiéndose los pantalones.
No, es una salida. Vamos a caminar juntos, por ejemplo.
Claro. ¿Pero qué caminar si yo laburo paseando perro todo el día? Camino todo el día.
Pero para allá justo tenemos que caminar. Dice. Si te dice que no, bueno, chao.
Y bueno, listo.
Te dice que no, chao, te dice que no.
Sí.
¿Qué querés? ¿Insistirle qué?
Bueno, veamos qué dice.
¿Vamos a jugar al tenis?
El informe.
No dice nada.
Ah, ¿pero cómo?
Si te dice que no.
Si te dice que
no. Ah, no, porque tenés que decirle, no es cita romántica.
No.
Es a tomar algo. Igual. Entonces, si te dice que no, no te sentirás tan mal.
Ah, perfecto.
Bueno. O sea, incluso pregúntale otra cosa.
¿Pero qué va a preguntar? ¿Qué? Pero usted no tiene que aclarar eso, es horrible. Es como que, ¿qué tiene, cola de paja? ¿Tenés cola de paja? Le dice él.
¿En qué sentido?
¿Cómo en qué sentido?
Bueno,
¿cómo va a decir
por último
eso?
Recuerda que para lograr que un señor se fije en ti, lo mejor es ir despacio, como dijo Ignacio.
Sí.
Ser tú misma.
Sí.
Es el peor consejo que yo doy nunca.
No, ¿cómo que no?
Seducir es justamente no ser uno mismo.
Claro.
Tratar de alejarse todo lo que uno pueda del miserable que es.
No, bueno, pero...
Si sos tú mismo no vas a conseguir nada. ¿Qué usted va a los bailes y es usted mismo?
Pero...
Empieza a escupir.
No, pero...
Se rasca contra las paredes.
Pero usted dice...
El cuento del japonés que no encontraba el baño.
No, señor. La mejor versión de usted. ¿Cuál es la mejor versión?
La ausencia. Bueno, terminó.
Bueno, la verdad me pareció escueto.
Bueno, entonces, si le pareció escueto, sí, que es otra palabra.
Sí, es otra. Hoy estamos con la palabra.
No sé cómo usarla.
Sí.
¿Qué quiere decir? Mi corazón escueto. Trucos para ligar con tu vecina.
Ah.
La damos vuelta.
Ahora el protagonista es el varón y quiere la vecina mujer.
Exactamente.
Bueno, a ver.
Para llegar o para ligar. Ligar en el sentido español, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Para levantarte a tu vecina, pedile algo. Por ejemplo, que se acueste contigo.
No, señor. Algo, una...
Se refiere a una taza de azúcar.
¿Para qué la quiero?
No. Lo que fuere, una remolacha.
Algo.
Menos.
Bueno.
Me puedo vivir una vida sin remolacha.
Pero usted importa, usted le golpea para pedirle algo para...
No tienes sal, no tienes harina, solo te sale agua fría en la ducha. ¿Y qué
no,
te,
eso
te
es muy...
le pido? ¿Agua caliente?
No, que la deje ducharse en su casa, eso es muy fuerte.
Dice, hay muchos buenos pretextos para llamar a la puerta de tu vecina y pedirle que te ayude. Por otro lado, utiliza esta técnica con moderación.
Sí.
No vas a ir cada 5 minutos a pedirle una toalla. No, bueno. Después, segundo, organiza un aperitivo en tu casa. Y este pretexto, reunión de inquilinos. Esto es mejor.
Rarísimo eso, igual. Un aperitivo, reunión de inquilinos. Por lo menos de propietario.
Claro, pero se reúnen en tu casa y ella ve el apartamento y lo tienes muy bien decorado.
Ah, bueno, pero tiene que tener que mostrar.
Claro, ya empezamos. Vigila a tu vecina. ¿Quieres que te dé un consejo?
Sí.
Vigila, mujer, vigila. Puede parecer un poco perverso.
Sí, y lo es.
Pero todos los medios son buenos para cruzar con tu vecina. Diarios, televisión.
No, señor, los medios
para cruzarla en las escaleras. Obsérvala por la mirilla la mañana cuando sale.
Mira qué bien cayó a la audiencia lo que dijo.
Entreabre la puerta.
Por favor, parece un
psicópata. Ella por ahí te ve un ojo solo.
Sí, pero... sí.
Es el suyo.
Y hace como que no lo ve.
Está la mitad de su cara en la puerta y dice, buen día.
Y si sale y va al mercado,
sí.
El mercado es un...
Sí.
Se la pasa todo el día en el mercado, sí.
A las 9 de la mañana, haz un esfuerzo y ve tú. Sí. Cerrá la puerta y salís. Sé galante, son menos los consejos acá,
sí.
Dice, aprovecha cada oportunidad para ser galante, cortés y educado.
Bueno, por ejemplo, están los dos esperando el ascensor. Llega el ascensor, usted le abre las puertas.
Le abre las puertas y se engancha por ahí, bueno. Se aprieta el dedo. Ayúdala a llevar su pack de agua. ¿Qué es un pack de agua?
Sí, que vienen todas las aguas minerales.
Vienen todas las botellas, 6 botellas el en un nylon.
Se la agarra.
Usted la tiene que agarrar.
O a desatascar su fregadero. ¡Qué palabra! ¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo anda el fregadero? ¿Este es el fregadero?
No, señor.
¿Qué ocasión para hacer un brindis? Dice, o a subir su cama.
Claro, por ahí la quiere guardar arriba.
No. Ah, no, dice, su cama IKEA.
¿Cómo?
Ah, porque fue a IKEA, que es una...
A IKEA.
Es una empresa que vende muebles.
Buenas tardes, sí.
¿Cómo le va?
IKEA, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Ustedes me suben la cama o me la van a dejar abajo?
Se la vamos a poner en la puerta.
No, no, pero... Porque acá hay una vecina...
Ah, no me diga.
Que me dice que contrató el servicio con cama adentro.
Sí, sí, cama sutra.
No, no. Y es una vergüenza que hay un señor que ahora le dice, la quiere dejar en la vereda.
¿Y qué te venís? ¿Qué te venís a hacer, el pesado?
No, no, el pesado no.
Si a vos no te hicimos nada.
Pero vos sos de atención al público, ¿o quién sos?
Nosotros,
¿cómo me vas a hablar así?
Atendemos a nuestro cliente, a lo atajamos nosotros, claro. Y vos no te metás.
No, pero...
Que llama por la vecina, usted.
¿Y usted quién es?
Mi socio.
¿Y qué? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Sí. Escúcheme, es una vergüenza. Mi pobre vecina que juega al tenis todos los días.
Perdón, ¿usted tiene la factura de la compra?
No, la factura. Entonces, la compró por internet. Ustedes nos mandaron.
Pero
la
esto es un servicio de atención al cliente, no al vecino del cliente.
Sí, bueno, pero es. Bueno. Yo estoy hablando por ella porque ella ahora está con unas llagas en la lengua.
¿Y usted cómo sabe?
Para hacer un brindis.
Y no puede hablar y me pidió, por favor, ¿sabe cómo me lo pidió?
Sí.
Con señas, me imagino. Sí.
Entonces me tomé el trabajo, con todo gusto me tomé el trabajo.
Sí, sí.
¿Usted por qué hace un comentario cada cosa que...
De hacer este llamado, pero me encuentro con seres soberbios como ustedes... Y...
Espere que estoy anotando.
No, no, no. Y maleducados.
Ah.
Escúcheme.
Maleducados.
Sí, sí, no, no anote lo que le estoy diciendo.
Espere que lo borro.
No, no, no lo borre. Lo que le digo es que, por favor, o la ponen adentro o voy a tener que...
Perdón, ese es un asunto nuestro.
No, 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 pero es un asunto de todo.
Tenga cuidado porque está en la puerta de la cama. Ahí se la pueden llevar.
No, no, por eso le digo. Pero son tres pisos por escalera que hay que subir.
Y sí.
Y sí.
Estoy pensando que creo que sé lo que es una cama IKEA. ¿No es esa que se pone arrimada a la pared?
Sí, puede ser
después,
esa.
Porque ahí dice, le ayudás a subir su cama IKEA.
Claro, claro, sí.
La mina se levantó recién, viene en baby doll.
Sí, y se transforma en biblioteca.
Claro,
la
y dice, ay, tengo que subir la cama.
Claro.
Y no la puedo subir. Exacto. Entonces te la ayuda y dice... ¿Estás segura que no quedó nadie acostado? No. Porque a veces pasa.
Sí.
Uno duerme con alguien, se olvida, va a levantar la cama y no la puede acomodar. Pero es muy difícil que una chica te venga a hacer ese pedido.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora,
ahora está todo
mucho
bien.
Más posible. Este informe atrasa variados.
Bueno, el último consejo es, ¿te olvidaste la llave o no encontrás la llave?
Exacto.
Es una gran oportunidad para pasar unas horas junto a la guapa morena del segundo piso.
Ah, no sabía que era la guapa morena.
Lo sabemos de golpe.
Sí.
Guapa morena, guapa con garbo.
Escúcheme, en el último renglón dijo que era guapa morena.
Claro.
El informe.
Pero esto es raro. Yo perdí la llave muchas veces.
¿Y qué mandó?
Nunca pasé ni 5 minutos
no, lo que sí puede...
en la casa de la vieja de al lado.
No.
Claro, ahí se explica todo.
Que le decía, pase, pase.
No, nunca me dijo nada, ni yo le voy a tocar el timbre a las 4 de la mañana.
No.
Ay, mire, señora, se me perdieron las llaves, ¿no me dejaría entrar un rato?
Pues, bueno.
¿Para qué va a entrar?
Sí, sí. Se va. Usted es capaz de mudarse con tal de no ir. De no. Sí.
Bueno. ¿Le gustó?
Muy
a mí
bien,
me gustó mucho, me parece que es una gran ayuda.
Creo que estamos dando servicios muy útiles a la comunidad.
La gente es más feliz después de escuchar estos consejos.
No, no, ya, no.
Está más segura en la playa.
Sí, señor.
Conquista a la chica de al lado, al tipo de frente. Se salva de morir picado por una raya.
Sí, señor, claro que sí.
Etcétera.
Sí, la verdad que ha sido un informe delicioso. Se lo voy a decir así, delicioso. Ajá.
Delicioso.
Otra, palabra más, anote. Sí.
Pero
escueto y delicioso. Listo, vamos.
Pausa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Etiqueta para encuentros en la escalera. Ah, bueno. No puede ser más restringido.
Sí,
no.
Sí. Me imagino que se trata de encuentros casuales, no de citas. O pueden ser citas también.
Yo creo que incluye todo, todas las variedades.
Vamos a ver. La escalera. Sí. Es aquí. La escalera suele ser un lugar donde frecuentemente una persona se cruza con más gente, sobre todo en edificios donde no se cuenta con ascensor. Debe, siempre que se encuentre con alguien, saludar amablemente.
Sí.
Esto no vale para las casas particulares donde viven dos o tres personas.
No, no, claro.
Vive usted con su mujer. No sé, cada vez que se cruzan no la va a saludar amablemente.
Claro, usted va al baño arriba y claro. No saluda. Bueno, sí.
Si un conocido, amigo, se encuentra con usted, no deben pararse en la escalera a charlar, sino que deben subir o bajar hasta un reliano, hasta un descanso, un punto similar, donde no estorben.
Y bueno,
pero... a veces sí, bueno, pero... esto lleva veintitantos pisos.
Bueno, no sé, sí. No, pero también...
Lo que pasa es que se da a veces una conversación muy casual.
Es muy casual. Claro, uno sube y
¿a qué llama usted una conversación muy casual?
No, no está planificada.
Porque usted está apurado. ¿Usted dónde está yendo ahora?
Yo trabajo en el tercer piso, que siempre me cruzo con ustedes. Ahora estoy subiendo para el tercer piso.
Bien.
¿Y de qué estamos conversando?
No. De eso, Ricardo, porque nosotros estamos bajando... Porque cambiaron de lugar la fotocopiadora. Ahora está.
¿Cambiaron la fotocopiadora?
Sí. Entonces sí. Tenemos que ir. ¿A vos te parece? Nosotros estamos en el décimo y la pusieron en el primero.
Y a mí me mandan 10 veces por día a fotografiar distintas cosas.
Sí, fotocopiar.
Porque me están haciendo la vida imposible para que renuncie.
Bueno. Pero ¿cómo te va, che, tanto tiempo?
Que no, es que por eso, el encuentro es casual. Hace como un mes que no los veía. Me dijeron que se habían ido unos días de vacaciones, se tomaron unos días.
Sí.
Bueno. Bueno, nos vemos.
Bueno, me voy porque...
¡Qué hermoso el diálogo!
¡Qué grande este tipo, eh!
¿Vos viste lo que es?
Es un gran tipo, la verdad que...
Un gran tipo y cómo habla, ¿viste? Cómo dice cada cosa que dice. Y un peso.
Si no en vano, trabaja donde...
Hola, muchachos, tengo que bajar.
Qué casualidad.
¿Qué pasó?
Me olvidé en el auto los anteojos. ¡Chao!
¡Chao, chao, chao!
¡Chao, che! ¡Qué capo! Los anteojos, dijo.
Los anteojos.
¿Vos te diste cuenta? Los anteojos.
Yo me olvidé de hacer la fotocopiadora. De hacer la fotocopia.
Pero que ahora tenés que volver a bajar.
Ahora tengo que bajar de nuevo, sí.
Hola, muchachos que están acá todavía. Ya fui al auto y volví. Estoy subiendo de vuelta.
Sí.
¿A qué hora laburamos?
Tengo que hacer una fotocopia de sentarme arriba de la fotocopiadora para certificar que estuve allí.
Nos piden así, el presencial nos piden.
Es la prueba de vida.
Y tengo que mostrar la prueba, claro.
Sí. No sé si de vida.
Este no es usted.
No.
Bueno, vamos a continuar. Si la escalera es un poco estrecha, el hombre debe ceder el paso a la mujer.
Sí.
No sé si eso sigue siendo así.
No lo sé porque tengo miedo de incurrir.
Sí, ya incurrió.
Ya estoy incurriendo... Bueno, en desagrados
por eso,
de infinito número
quiero
de
hacer una pregunta a ustedes que tienen más mundo.
Sí.
Yo estoy en la escalera, tengo que ceder el paso a la mujer, estoy de acuerdo. ¿Me puedo poner contra la pared?
Y mejor.
Bueno, sí, si es muy estrecha, sí. Ahora de frente, no de espalda, ¿eh?
No, bueno. Digo, porque no sé cómo son los usos y costumbres, ¿no?
Sí, acá dice, también esto va... Para las personas mayores que van cargadas con paquetes o bolsas. Si usted ve una persona mayor cargada con bolsas, digamos, tres bolsas de papa, una señora de unos 70 o 90 años.
¿Por qué va a cargar las papas?
No sé por qué. No fui,
bueno, pero
tampoco le preguntó por qué a la mujer que acaba de
bueno,
pasar.
Sí, pero tres bolsas
en de ese papa. Caso también tiene que hacer todo lo que hemos dicho antes. Las reglas de cortesía más clásicas indican... que la mujer sube delante del hombre. Eso es muy viejo.
Sí.
Eso eran los tanos. que iba, ¿cómo era esto? Yo lo veía mucho en mi barrio, ahora me olvidé. ¿El Tano iba solo adelante?
Sí.
¿O la mujer iba adelante y el Tano atrás?
Me parece que el Tano iba adelante y la mujer atrás.
Sí, llaman de la embajada italiana.
Sí, ¿cómo le va?
Hemos incurrido en su desagrado.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Yo vengo todos los días a la oficina con la minifalda y ustedes se me paran atrás toda la escalera. Yo prefiero al revés. Que vaya.
Bueno, eso lo dice aquí.
Bueno.
Dice, muchas dicen que el hombre cede el paso a la mujer solo para examinar...
la figura.
La figura en retirada.
Bueno, no, pero...
La dama que acabo de mencionar.
Bueno, no sé qué escalera frecuenta usted.
Bueno, pero la escalera no es de San Julián. Bueno. ¿Se acuerda aquella canción? ¿No? La escalera, bueno, no puedo cantar. Los niños, los niños. Hay que mantener a los niños lejos de las escaleras.
No, ¿y cómo suben?
Si... Lejos de todo en general.
No, pero si tienen que subir, por ejemplo.
Claro, un departamento no tiene ascensor, tiene que ir por escalera, por más niños que sean. A menos que sea un bebé que repta.
Bueno. No, no repta, gatea.
Bueno, bueno.
¿A qué escalera se refiere?
Es un bebé lagarto.
Se refiere a las escaleras de arquitectura, ¿no? No a las escaleras de los pintores.
No, por supuesto.
En ese caso no hay que dejar pasar a la mujer adelante.
No, no, son escaleras...
Las escaleras son individuales. Claro.
Escaleras de edificios, de esto se trata.
A mí se me abrió una escalera.
Sí. ¿Las de pintor?
Yo estaba pintando el techo con esas escaleras a dos
aguas. Es que tiene que tener una cadena en el medio.
Tiene una cadena en el medio y yo tenía una pierna en cada vertiente.
Claro. Sí. Bueno. Hasta acá normal.
Y se me rompió la cadena y se abrió la escalera.
Se va abriendo de a poco, ¿no?
Señor.
Se fue abriendo de a poco porque yo hacía fuerza.
Sí.
Pero...
No, llegó un momento que ya...
Llegó un momento en que dejar... no aguanté más.
Sí. Felices Pascuas.
Y se oyó... Se oyó un rugido.
Un rugido, tampoco venga acá a compadrear. Bueno. Un rugido se escuchó.
Yo... Bueno, vinieron todos. Sí.
Y sí, me imagino, aparte, hay toda una musculatura, ahí se puede haber una distinción.
Bueno, sí, por supuesto, la musculatura clásica, los abductores.
Sí, sí. Los abductores, ni hablar.
Bueno, todo quedaron eso.
Uno mirando para cada lado. Sí.
Porque el abductor veo que es un músculo corto, mal diseñado, no, no preparado.
No fue ese el título del informe del médico.
Ah,
se le rajó el adulto.
Claro. No, pasó a ser un hecho colateral.
Bueno, muy bien. Pero no tengo por qué hablar de esas escaleras. En realidad, esto de dejar prioridad a la mujer para que avanza más arriba, incluso al niño, es para proteger la seguridad.
¿Qué seguridad? ¿Qué va a pasar?
Si se cae, yo la atajo.
Pero usted está en condiciones de atajar...
Pero no le puedo atajar ni una rata.
Claro. Se cae una mujer, yo la atajo con los brazos.
Sí, menos mal.
No, la llevo
¿a dónde?
Y usted aprovecha para decirle algunas palabras tiernas.
¿Cómo va a aprovechar, señor? Es una barbaridad.
Vos lo que necesitás es un hombre que te cuide.
Por favor, salga asqueroso.
Le dice mientras camina con las patas abiertas.
Claro. Tiene las patas en 180 grados y se hace el canchero.
Dice, el pasillo.
Sí.
Ya que el tema era muy estrecho, vamos a ampliarlo al pasillo. Lo mismo que se dijo sobre la escalera.
El pasillo.
Y vale para el pasillo.
La escalera plana es el pasillo.
Claro, efectivamente. Si usted encuentra algún amigo y se pone a charlar, lo mismo que acabamos de decir. Si el pasillo es muy estrecho y tiene que ceder el paso, lo mismo. Si entabla una conversación, igual. El pasillo no es el patio de recreo de un edificio. Por lo tanto, si tiene niños, igual.
Sí, bueno, bueno, claro, bueno, sí, todo bueno, igual por entonces, favor, pero entonces, el informe.
Pero, acá dice, la entrada del portal, el garage, el rellano, la escalera, no son lugares... de recreo.
Pero al final uno no se puede poner en ninguna parte.
Sí, flaco, te podés poner donde vos quieras, pero estás todo el tiempo, no sé si es tu compañera de trabajo o tu novia o qué.
¿Qué te importa? ¿Qué es?
¿Cómo? ¿Me importa? Se apoyan contra la puerta de mi departamento.
Sí. Bueno, pero yo, el señor a veces la deja sin llave y uno en el... A veces aparecemos en la cocina con el envión.
Es que es muy estrecho todo esto.
No sé si es que sale mal de la oficina, ¿ok? Y se quedan a media hora acá.
Lo que quiere decir el señor también es que en la escalera...
Bueno.
Casi diría que va pareja con la cama... Sí. Como locación más habitual
de
las situaciones sexuales.
Me parece exagerada, me parece temerario lo que está diciendo.
¿Me parece temerario?
Sí, me parece temerario.
Yo estoy diciendo lo que nos ha dado el censo.
Pero en el censo nos preguntan eso.
Un censo de locaciones...
No, pero eso...
De la situación amorosa.
Es una barbaridad que...
Se viene primero, efectivamente, la cama.
Bueno, sí, bueno.
Sí, es medio lógico.
Segundo, escalera.
Sí.
Ligustrinas.
No, pues, sí. No hay ligustrinas.
Automóviles.
Tanto. Sí. ¿La ligustrina le gana al automóvil?
Según la zona.
Sí, claro. Me parecía. ¿Y para qué hacen ese censo? ¿Para llegar a qué conclusión?
Bueno,
¿qué?
Forma parte del censo que estamos haciendo, el de 2022.
Sí, el nacional, pero me parece...
¿Qué quiere, que se lo preguntemos en su casa?
No, pero me parece...
Lo vamos haciendo mediante observaciones...
No, es
cálculos...
Así. No, eso no es un censo.
Claro. Ojos de buen cubero...
No, eso no es un censo.
No, y además lo que tiene que estar confiado usted es que no va a trascender su nombre y apellido.
No.
Pero usted puede decir lo que quiera.
Sí, por supuesto, pero esto que dice el señor, que más o menos a ojo de buen cubero lo saca.
Sí.
Y no estamos involucrando a nadie con a ojo de buen cubero.
No.
Me parece una intromisión en la intimidad de las personas. Señor.
No, pero usted nos cuenta.
Eso es un censo.
Claro.
Sí, bueno, no, pero...
Diccionario es el censo. Intromisión en la intimidad de las personas.
No es la intimidad. Son sujetos, pero no con nombre y apellido. No,
usted nos cuenta a nosotros y nosotros no decimos que es usted.
No.
Usted es un número.
Podríamos decir.
Bueno, sí, pero entonces, bueno. ¿Cómo que podrían decir?
Pero...
No. ¿Qué? ¿Debo tomarlo?
Estoy tomando clases de actuación.
Ah. Esto de
cada vez que digo una frase sugerente, hago este...
¿Qué gesto actoral?
A usted le puede parecer que no. Me dice, con Pompeyo Diverlo.
Bueno. Ahora yo esto debo tomarlo como una...
¿Qué?
¿Amenaza?
Tómelo más bien como una... advertencia. Bueno, esto es lo que decían. Ah, no, sigue esto, sigue el informe. Bueno, el garaje.
Sí,
es
si
de buena educación sujetar la puerta al ascensor cuando observa que alguien se acerca corriendo.
Sí.
No, yo me apuro.
Para entrar, mal. No, pero las puertas automáticas.
Las puertas automáticas uno tiene que tener en algún lado, a veces al nivel del piso, tiene un sensor.
Un sensor ahí.
Que usted lo tapa. Y se vuelve a abrir la
puerta.
Sí,
pero no sabés dónde. Yo me empiezo a manipular todos los botones y se descompone el ascensor e incurro una vez más en el desagrado general.
No toca ahí, pero sobre el canto de las puertas...
Sí, el canto de las puertas.
Hay un sensor. Usted pone un palo ahí o algo.
Sí, vengo con todos los días con un palo para tomar el ascensor.
Y,
claro, que habrá tenido
la
precaución. De llevar, disculpe.
Sí, un paraguas, por ejemplo, sirve. Los días de lluvia.
Los días de lluvia.
La gente deja
hay
pasar
mucha
más.
Menos gente que pierde el ascensor.
Sí.
Pero yo le voy a contar lo que pasó en el ascensor de un banco. Creo que son ascensores poderosos con unas puertas.
Sí.
Que tienen un potencial. Las mandíbulas de un cocodrilo.
Sí.
Son nada al lado del poder. De apriete que tiene la puerta de ese ascensor. Y viene una señora, una señora bien constituida.
Sí, sí.
Muy bien, bueno, muy bien.
Con algunas bolsas, alguna cosa así. Y
se empieza
me hace una seña.
Amistosa, claro.
Amistosa, como que quiere decir pare la puerta del ascensor, sí, sí, para que yo pueda, claro, ingresar en el mismo y evite tener que esperar la llegada de otro ascensor que, bien mirado, es el mismo.
Claro. Sí.
Bueno, fantástico.
Como los colectivos de la línea 86.
Yo empecé a manotear como un desesperado porque intuí, sí, en, sí, el discurso de esta mujer una apertura.
Ah, bueno, bueno.
Una entonces, mirada, una, sí, complicidad.
Lo suyo no fue inocente, entonces.
Esta mujer no perdió ni una fracción de segundo en observar.
No, no creo. Bueno, eso no es creo, una idea, no, suya, ¿no?
Bueno, bueno. Y empecé a manotear como un desesperado.
Sí.
No sé lo que toqué. El caso es que la mujer alcanzó a meter,
bueno,
la mitad de su organización psicofísica.
Sí, sí.
Bueno. Pero quedó justo, justo donde llegaba la puerta, y la puerta cerró y la aplastó. Quedó así, pero, prácticamente inmóvil. Bueno, pero bueno, lo peor es que se trabó allí la puerta.
No, pero...
Bueno, no, eso, pero, no fue lo peor.
Quedó, no iba ni para atrás ni para adelante la puerta, ni la señora tampoco.
Claro.
Con una...
Bueno, me imagino que en la botonera, alguno de los botones tiene que ser el que abre la puerta.
Sí, yo empecé, digamos, más o menos con la misma, con el mismo rigor anterior.
Sí.
A tocar todo.
A tocar todos los botones, pero ahí sí se produjo un colapso.
Bueno.
Y se apagaron todas las luces y quedamos todos así.
Ah, bueno,
eso, no, bueno, entonces yo me acerqué a la señora.
Sí, algo le tiene que decir ahí en ese momento.
Y
que...
le dije, me siento culpable.
Bueno, no importa cómo se siente, sí, usted, pero...
Es tarde para lamentarse.
Sí.
Siempre es tarde.
¿Cómo está aprendiendo actuación, eh?
Sí.
Y le digo, quiero decirte...
Sí, sí, ahí.
Disculpa que lo haga en este momento. Tremendo para vos. Que advertí tu mirada. Tu señal no fue en vano.
Es horrible lo que
pero
dice.
Pero escúcheme, ahí se le está...
Tu señal no fue en vano, dije yo, mientras trataba de ver cuál era el, sí, distrito más propicio para hacer una suave caricia.
Sí, es horrible lo
por
que
favor,
hace,
está trabada, ¿no?, en el ascensor, la mujer. ¿Y ella qué le dijo?
Ella hizo lo que yo pensé que era un suspiro, pero en realidad soltar el último aire que le quedaba.
Expiró.
O casi.
Claro.
Y me dijo, no sirve de nada. Ya sé cuál es mi destino.
Ay, pero qué
filosofía. No trates de darme esperanzas. Estoy harta, hace muchos años.
Ah, bueno.
¿Cuánto aire tenía? Pero tenía mucho. Pero
sí. Arrancó con una
conversación. Nací en Connecticut.
Bueno, qué bien.
Mi padre siempre me decía,
sí,
Mary. Pensó que esas cosas de las películas norteamericanas, sí, sí, son historias que no van a ningún lado. Yo le dije, sabes que esas historias no van a ningún lado.
Muy bien.
¿Cómo este ascensor?
Solo quería prolongarme un poco más. Dijo.
Que la verdad termina siendo una historia de amor.
Atención.
¿Qué pasó?
Soy el policía.
¿Por qué el policía, que es el único?
Tenemos...
¿El policía?
Tenemos muy poca disponibilidad, sí, en este pueblo.
Soy el policía, me avisaron que se quedó el ascensor.
Sí, pero es peor todavía.
Sí.
Hay una señora...
Bueno, un femenino...
Sí.
...apretado contra el ropero.
Sí. O medio femenino, no sabemos todavía.
Lo primero que les voy a pedir es no pierdan la calma. No pierdan la calma.
No, está bien. No,
no, no, la señora ya la...
en algún momento, hoy o...
¿Cuánta seguridad nos transmite, oficial?
Van a ser rescatados.
No, pero tiene que ser hoy porque yo tengo que ir a la fotocopiadora. Sí, pero no es al primer piso.
Sí, pero no es parte de mi. Yo lo que voy a dar es aviso. Yo no sé a las personas adecuadas.
Propongo y que bueno, nos numeremos.
Bueno, ¿por qué no vamos a numerar?
¿Cuánta gente hay del asesor?
Bueno, somos. ¿A la señora se la considera dentro o fuera? Bueno, y en ese momento sí, volvió la luz, bueno, se abrió la puerta y esta mujer milagrosamente fue reanimada.
¿Fue reanimada?
Bien,
por,
bien, muy bien.
¿Por usted? Por...
Bueno, yo primeramente le hice respiración boca a boca.
Fundamental.
Y después fue reanimada.
Bueno, pero pudo sobrevivir y, bueno, me imagino que es una historia con final feliz.
No.
¿Y su historia de amor y todo eso?
Cuando recuperó el habla y qué sé yo, me dijo, no tomes en serio nada de lo que te dije.
¿Pero cómo puede ser?
En la situación extrema que vivimos. Uy, soy así.
Uy.
Soy así, siempre. Los hombres que conozco en situaciones extremas me causan un enamoramiento súbito,
sí,
superada la situación, desando ese camino.
Uy, qué desilusión.
Bueno, pero qué raro ese, eso.
Así que, ¿qué va a hacer? Me dice.
No, ¿qué va a hacer?
No, me parece la forma de...
Igual, también la forma en que usted se acercó fue totalmente desubicada, abusiva, horrorosa.
Sí. Eso me dijo.
Ah, le dijo, bueno...
Soy el policía, hola.
Sí, ya se abrió, ya, ¿para qué habla con el parlante?
Acabo de llamar y van a venir de un momento a otro a reparar el ascensor.
No, bueno, ahora me voy por la escalera.
Ya estamos, claro.
Ya llegamos a la planta baja.
Bueno, enhorabuena entonces.
No, pero ¿qué enhorabuena, señor?
Bueno, extraordinaria historia, ¿no?
Bueno, mire, hay ascensores que tienen música.
Sí, lamentablemente, sí.
Y algunos me han dicho, no estoy del todo seguro, pero algunos de esos ascensores tienen música de los músicos de este programa.
Ah, bueno.
Después de la pausa lo vamos a confirmar. Vale. Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Estaco Dolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico Antonio. Vino con su tía, veo que no se bajó de los autitos chocadores. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, hay pedidos para el trío, algunos también que llegaron por el WhatsApp, que es 1165855580, y por las redes, como Every Breath You Take, sí, para Valeria.
Tienen que aclarar que es solo escrito los mensajes, porque la gente manda audios.
Sí, audios no.
No, audios no. Y los escritos además, claro, que tienen que poner quiénes son, sí, porque breves, si no sale un número. Breves, tantas pretensiones, bueno, que es casi imposible mandar un mensaje.
Vamos. Sí. ¿Está sí, sonando eso? Ah, ok.
1, 2, 3. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. can't you see? You belong to me. I have a parade with every step you take, every move you make, every bond you break. Every step you take, every stand you stand, I'll be watching you. Since they're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you, embrace. I keep crying, baby, baby, please.
Voy a tocar una zambita.
¿Cómo se llama?
La artillera.
Muy Alejandro.
Bien. ¿Eh? Alejandro.
La artillera es una linda samba y se toca como últimamente por cortesía media samba. Media samba. O yo por cortesía.
Claro.
Toco siempre media samba. Claro.
Bueno, para seguir con las sambas le piden Love Me Do al
Love Me
al
Do.
Trío. Sí, la,
es una samba con babosita.
Con babosita, sí. Va.
¿Estamos?
You know I love you, I always be true, so please love me do. Someone to love, someone do.
Bueno, creo que es el momento de presentar al instrumento de viento de este escenario.
No, es el momento.
¿Todavía no?
Tenemos una canción más para hacernos.
¿Cuál van a hacer?
Sí, porque yo traje la babosita y quiero aprovecharla.
Bueno, es un instrumento de viento.
¿Esa es la babosita?
Esta es la babosita.
Bueno, muy bien. Ah, muy bien.
Bueno, sí, vamos a hacer tan solo de los piojos.
Ah, mira. Ah.
A ver.
Rápido.
Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Tan dulce está tu boca, tan dulce como un blues amargo. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere en mil pedazos.
No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean tan, 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 tan triste.
Habrá sido el destino, ese vaso de vino que dijiste.
Sí, ahora la guardo hasta octubre.
Y ahora sí ingresa al escenario la trompeta dorada de Crespi.
Por la vereda del sol, puede ser.
Sí, puede ser.
Bueno,
muy bien. ¿Qué tono?
Sí, bemol. Thank you.
Bueno, maestro, casi que nos vamos. Aquí Alejandro... No, perdón, Manuel, le dice Alejandro, o sea, usted...
¿Qué quiere?
Manuel
¿qué
es de Paraguay y vino con el libro Notas al Pie. Muy bien. A ver si se lo firma a la salida.
Bueno.
Me imagino que sí, no, no va a haber problema. Bueno, y nos vamos.
¿Con qué?
No sé. Tema de Stevie Wonder.
Bueno.
¿Tema de Stevie Wonder?
Sí, sí.
¿Cuál?
Ese.
Ah, el único. El único. Que...
¿Vamos?
Dale, vamos.
1, 2, 3 y...
Oh, yeah, baby. Like a fool, I'm gonna stay too long. Turn, I wanna say goodbye, and I'm back, and no shame to cry. Ooh, babe, here I am, sign, seal, deliver, I'm yours. Here I am, baby, sign, seal, deliver, I'm yours, baby. Here I am, baby, sign, seal, deliver, I'm yours, baby. Done a lot of foolish things that really didn't mean. Oh, 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 baby, seen a lot, I'm thinking this, oh well.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.